Señoras y señores, muy buenas. Hoy, en este lunes especial, parece un lunes de Halloween, porque vienes a hacer el programa y empiezas a escuchar cosas raras que jamás antes habías escuchado. Es una sensación extraña. Digo, bueno, pues a lo mejor el fin de semana se ha estado celebrando Halloween y yo no me entera. Pero bueno, Dios proveerá. Salimos adelante. ¿Qué tal estamos, señoras y señores? La tristeza en este país dura muy poco. Vamos, la tristeza. Ay, Dios mío, tristeza, ¿no? Bueno, también tristeza. La tristeza, la sensibilidad, la unión. Y no va por Rafael Sebranco. Buenos días, Rafael.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Dura muy poquito en este país. Hombre, tampoco se trata que nos... cada semana tengamos 150 muertos. No quiero decir eso. Pero ya lo de París... ya esa unión que habíamos tenido todos hace una semana, ya no es tanta unión. Ya no es tanta unión. Ya empezamos con el día a día. Empezamos ya con la disparidad de criterios. De estar todos unidos. En la lucha con el mal común, entre comillas. Ya empezamos a tener días. Los que mueven todo este cotarro de asesores, estrategas y todo esto, dicen que el día 20 hay elecciones en España y que está muy bien lo de todos juntos durante 5 días, pero no más. Digo esto a tener de lo que estoy escuchando durante el fin de semana ya. Está calentito todo, ¿no? Lo de Bélgica nos pilla un poco lejos. Parece que nos pilla más lejos de Francia. Yo creo que Bélgica no es Francia. Y entonces, por eso nos pilla un poquito más lejos. Porque claro, en Bélgica durante 3 días, que no haya ni un solo movimiento y una tensión máxima en la capital de Europa, pero da la sensación que nos pilla un poquito más lejos a tenor de las declaraciones de los dirigentes y de su manera de actuar. Este seguirá siendo otro tema que iremos comentando y otros tantos que vamos a tener aquí hasta las 10 de la mañana. Mientras van llegando pausadamente, con tranquilidad, a los estudios, a mí me llama la atención cómo personas que han sido directores de televisión, pues bueno, pues hola, buenos días, ¿qué tal estamos? ¿Habéis descansado bien? Gracias a Dios, llegan 10 minutos tarde. ¿Qué hubiera pasado en la televisión si cuando hay una tertulia, pues hubieran llegado 10 minutos tarde? Pues hombre, se te ponen los pelos como escarpias, pero bueno, la radio como es muy de colegui, Claudio lo tapa por ahí, cuenta alguna cosuca del Barça ya llega el momento. Bueno, pues son las 9:20 y aquí está Enrique Alonso. Muy buenas, Enrique. En la tele tú no lo hacías.
Menuda
así.
Bronca.
Ya te digo.
No, hombre. No, yo lo que no tengo la culpa es de que una empresa que se llama Alsa tenga 9 autobuses aparcados aquí.
Totalmente de acuerdo.
No hay derecho. Todo el garaje vacío y 9... ¿Tú sabes lo que ocupan 9 autobuses? Sí, sí. Pues eso es lo que me ha pasado a mí.
Y a mí.
Bueno, pues nada, muchas gracias. Teníamos un cliente, habíamos firmado un contrato con Alsa hace poco. Alsa, sus grandes autobuses.
Que metan la cochera.
Esos grandes autobuses que recorren toda España.
Bueno, son grandes autobuses.
Con esa...
Tan grandes.
Que... Con esa, bueno, yo te agradezco esta cuña que has metido todo ahí de Alsa, que viene muy bien. Y bueno, pues me imagino que se
hoy
lo deja,
no es cierto, hoy no
si
cierto.
Los dejan fuera, pues me imagino que será porque le dejan, pueden estar fuera, ¿no?
No han hecho nada malo.
A
mí me has echado una bronca.
No,
por
hombre.
Haber llegado tarde, no, que y yo lo reconozco. Yo, chico, me he levantado lo más pronto posible. Yo he hecho las, pero no.
Pero cuesta aparcar hoy.
Oye,
sí,
que
con
no.
Los autobuses que ahí.
Bueno, pues nada, haremos ahora una carta y una reclamación para que, bueno, solamente Enrique Alonso ponemos un vado permanente y que... para mi buen amigo Enrique para que llegue puntual. Bueno, ya le han visto, que le llega tarde es Enrique Alonso, Rafael Sebrango puntual, muy buenas.
Muy buenas.
Teresa Noceda, muy buenas, alcaldesa de Comillas, José Manuel Igual, muy buenas.
Buenos días.
Y aquí el único señorito portal, José Manuel Igual. Todos venimos con un frío, ha venido con su americana cruzadita, bien conjuntado.
Pues no hace frío, no hace tanto frío.
Fresquito, ¿no?
Y encima viene a vacilarnos.
No hace ¿verdad? Tanto como anoche, yo
no,
creo.
¿No? ¿Se nota mucho el frío por la noche, Teresa?
Sí, hoy anoche tiene un frío tremendo.
¿Sí?
Porque estaba a las 8, a las y media, a las 9 en la calle y bueno. Pero por eso esta mañana yo he salido abrigada y no he notado tanto frío como ayer noche, sí.
Bueno, pero ya por fin llegó el invierno, ¿no?
Sí, tenía que llegar, efectivamente.
Bueno. ¿Cuántos chistes habéis recibido del Madrid-Barcelona?
Muchos.
Muchos, ¿no?
Muchos, es muy divertido.
¿No? Es muy divertido, ¿no?
Yo no, porque como no soy futbolera...
Tú eres del comillas, bastante tienes con arreglar la tapia esa.
Ay, sí, también es verdad, como es él.
Bastante tienes con arreglar la tapia.
Ya está arreglada, más que arreglada. Sí, bueno, ¿sí? La arreglamos nosotros al mes, ¿cómo íbamos a tener el campo de fútbol sin arreglar? Faltaría más.
Pues ya nos falta solamente el tejado.
Ya nos falta, bueno, el campo de fútbol, el tejado no.
No será, digo el tejado de...
Será el suelo, el campo de hierba artificial.
Allá poco a poco si arregláis el helo, poco a poco vais a os meter en el tejado de la Pontificia y poquito
a
poco.
Ah, bueno, estaba así por otro tejado, claro. Yo estaba en el campo de fútbol, falta de reflejos, falta de reflejos.
Que es lunes. Bueno, ¿y tú, Enrique, qué?
Pues nada, aquí acojonado. Pues,
¿por qué? No, pues, bueno, hombre, nada, es el primer, es para empezar bien bueno, la mañana.
Pero bueno, uno tiene su corazoncito.
Ya. Bueno.
Oye, no he felicitado a la alcaldesa.
Pues
ya tiene mayoría.
Así es verdad.
Ah, sí, claro, sí, claro, sí, hombre. Sí.
Eso es importante, ¿no?
Sí,
a la hora de
sí. Bueno, pues ellos fueron los que vinieron que querían pactar y bien, pues la verdad es que teníamos programas muy coincidentes y estamos mejor juntos que separados, ¿no?
Pero ya habíais, esa coalición ya la habíais
La habíamos tenido en la primera años, legislatura, ¿no? que estuve también con el PSOE, ya después ya nunca. Y ahora otra vez.
Qué bien, me gusta. Ellos vinieron.
Ellos vinieron,
me ha gustado eso.
Sí,
sí, ¿no?
Que querían pactar, bueno.
Y a ti te daba igual si no hubieran pactado.
Bueno, hombre, mejor es que hayamos pactado. La verdad es que el pacto yo le había propuesto después de las elecciones, ¿no? Y entonces ellos dijeron que tenían que reflexionar, que tenían que madurarlo, que tenían que pensarlo, y ahora ya lo habían pensado y que aceptaban el pacto.
¿Y los del PP no se acercaron contigo?
No.
Pero que... ¿Son malos el diablo o tú
no,
eres mala?
No, son malos.
Es que
no
ha dicho
malos.
no, como diciendo...
Pero es que ya como desde el gobierno el pacto era PRC con PSOE, pues ya con el PP no...
Bueno, hay un enmiengo, hay un
no,
PSOE,
pero no.
¿Tú me entiendes?
Sí, pero desde el primer momento el pacto era con el PSOE y si no estaba el PSOE, pues no.
Bueno, hay un municipio donde la gran mayoría son
sí, pero nosotros PRC, no hemos tenido ni acercamientos, ¿no?
No. No te llevas, no, ni...
No, me llevo normal, es la oposición, me llevo, no tengo ningún problema con ellos. Son vale, buenos chicos.
Eso es lo que quería.
Sí, no, pero no, mal no, yo... pero cada uno en su sitio. Pero mal no, no tengo por qué llevarme mal con ellos.
¿Qué tal está con ellas?
Pues ahora muy solita, muy después de la vorágine del verano y ha habido durante ese tiempo, como ha hecho muy bueno, muy bien, pero ahora ya se nota nada, además como hay muchísimos sitios cerrados... Sí. Estos pueblos
comillas
de costa.
Es triste en invierno, ¿eh?
Bueno, pero sí, yo creo que es comillas. Si vas a San Vicente también tienen cerrados todos. O sea, los pueblos de costa llega el invierno y parece que pasó a Tila. Sí. Es una cosa tremenda. Da una pena, pero es lo que hay. Los fines de semana se anima un poco, sobre todo si hace bueno. Si hace bueno, ahora estamos esperando ya el puente de la Inmaculada, ¿no? Porque los que tienen segundas viviendas, si hace bueno, vienen.
¿Y no tenéis ninguna mejoría así? Te lo digo porque he estado... El otro día estuve comiendo en la otra zona, la zona oriental. Yo no sé por qué tiro más por la zona oriental que da, porque mi mujer es de San Antonio, pues tiro más por ahí. Y estuve con un señor, con un empresario hostelero. Digo, ¿qué tal las jornadas? Y me dijo el señor, muy amable, muy simpático, dice, pues como nunca. Dice, como nunca. Digo, ¿qué me dices? Hombre, no era el señor este no da el plato del día, el menú a 9 euros. Le da un poquito más elevado, ¿no? Y me dijo que muy bien, que habían batido récord y además...
Ya sé dónde estuviste, y con público, y qué jornadas eran.
Y con, sí, claro, y con público de Cantabria.
Y con público de Cantabria. Estuviste en mi pueblo.
Dice, y con público de Cantabria. Dice, eso vamos bueno. con clientes, pero digo público.
Es bueno.
Con clientes de Cantabria.
Hacer jornadas de estas creo que sí, pero en mi pueblo de esas no se hace ninguno. Yo creo que también había que dinamizar más la hostelería, pero no sé qué pasa, que llega el invierno y...
Hombre, si vas a la plaza, vas a tomarte un chocolate con churros con una pendiente del 50% y te metes 6 euros por un chocolate por unos churros, a lo mejor se te quitan las ganas. Primero porque te sueles marear, porque la terraza, como tiene tanta pendiente, el 30%, a lo mejor o se te pueden caer los churros o te mareas tú. Si tienes un poco de vértigos, lo tienes mal. Y luego se dice, cuando te dan la factura, ya sí que tienes vértigos.
Tienes toda la razón. Ahí te doy totalmente la razón. Es algo de lo que estamos ya hace mucho tiempo. De hecho, ha tenido denuncias de turismo y sanciones y demás, ¿no? Porque, claro, los clientes, lógicamente, la gente pide el libro de reclamaciones y denuncia, porque lo que no se puede hacer es, como tú dices, tener unos precios excesivos. Hay que tener los precios que corresponden, no abusar. Y al de paso, cañonazo, eso no puede ser. Y hoy la gente está muy preparada y hace sus denuncias y tiene sus propias sanciones. Eso realmente nos hace un daño tremendo, a comillas, pero muchísimo daño.
Pues dicho por una alcaldesa, tiene mayor valoración. Sí. Oye, que se acabó la paz, estábamos todos tan unidos hace exactamente una semana cuando tenía este programa. Venían aquí todos los contertulios como una especie como cuando te vas a confesar y te dicen el yo pecador, tres rosarios y cinco misas. Y todos los contertulios vinieron así, después del shock de París. Pero ha bastado una semana para que ya empiece cada uno a tirar por su lado, y lo de la unidad pues queda, bueno, en un sentimiento. Los campos de fútbol, eso sí. Los campos de fútbol. Muchos españoles capitalinos han aprendido la marsellesa, francés, esto es verdad. Esto es verdad, ¿eh? Algunos que, bueno, o pitaban el himno o decían que bueno, que era un acto democrático lo de libertad de expresión. Lo de pitar el himno. Se han aprendido la marsellesa en francés y vaya, bueno, pues nada. Y es su padre, ¿eh?
Es un poco envidiable, ¿no? Como el pueblo francés, la unión que tienen todos juntos. Yo creo que aquí nos falta a nosotros.
¿A qué dura una semana?
Sí, menos. Y no ver la unión de todos era increíble. Creo que deberíamos aprender mucho, ¿eh? De Francia.
¿Y esto cómo es? ¿Con tiempo?
No sé, yo creo que es de siempre.
El tiempo
en este país no somos...
El tiempo aleja más que acerca. Sí, ha agrietado más el tema. Yo nunca jamás pensé acudir presenciar una pitada al himno de España como la última en la televisión. A mí me dio mucha rabia. Y, bueno, yo soy partidario de tener más carácter a la hora de reprimir esas cosas. Es el himno de España y no se puede pitar. Y sobre todo el imbécil ese con esa sonrisa. No, el de la sonrisa, el tonto, el más.
¿Más?
Ah. Sí.
Es nuevo
con aquella sonrisa
ahora,
¿eh? Y tal.
No, bueno, más tonto, has dicho.
El más tonto, el más imbécil.
Ese es muy chulo.
Bueno, al final, yo en Cantabria 24 horas ya le he sacado dos veces entre rejas. Yo creo que ese hombre terminará detrás de las rejas.
Ahí está.
Sí, el más indeseable.
Sí, además yo creo que está disfrazando y sobreactuando, porque no ha sabido ser capaz de gestionar lo que tiene entre manos. Y me ha parecido muy bien lo que han hecho el otro día en el fondo que le mandaba a los fondos el gobierno central, de que tengan carácter finalista, porque lo que es una vergüenza es que les mandes dinero de todos los españoles y dediquen a abrir embajadas y hacer el cómico. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con Enrique, y además es que debe de acabar entre rejas, porque desafiar a la ley suprema, que es la Constitución, y encima reírse y encima tapar miserias, vergüenzas, como lo están haciendo ellos, yo creo que no puede salir gratis y tiene que ser un mensaje, pues eso. Ahí sí que haría falta también unidad, que tampoco la hay en España.
¿Qué la va a haber?
No, la verdad es que lo de este hombre ya tiene una deriva que no tiene sentido, ¿no?
Más de 1.600 empresas han abandonado Cataluña en los dos últimos años.
Y si
las que
así,
vendrán.
Claro.
Y las que vendrán.
¿Qué solución tiene esto?
Pues...
No, pregunto. Vosotros sois...
Bofetada.
Sois políticos
expertos. La bofetada. Pero la bofetada no tiene que ser con la mano. Pero la bofetada. Y se acabó. Poner a cada uno en su sitio. Estate quieto, chaval. No, estate quieto. Yo es que a mí me educaron así. Estate quieto, y si no estaba quieto me daba una bofetada, ¿me entiendes? O sea, la bofetada era no salir al día siguiente,
la bofetada,
o no darme la paga del domingo.
La bofetada la bofetada te refieres a aplicar la ley, ¿no?
Claro.
¿Y por qué no se aplica la ley?
¿Por qué
no se aplica la ley?
Llevas 30 años sin interesar.
La ley se está aplicando. Yo creo que hay que tener ponderación. Todos tenemos un grado de indignación como ciudadanos, pero se han abierto unas diligencias por la fiscalía y todo lleva su tiempo. Yo lo que quiero es que cuando se aplique, porque afortunadamente se aplicará y desafortunadamente la ley se aplica tarde en España, la justicia es lenta en España, eso lo sabemos todos.
¿Y ya deja de ser justicia?
Bien, claro. Y eso sí que hay que mejorarlo y todos pues tenemos que poner nuestro grano de arena. Pero yo estoy convencido de que la ley se aplicará y que ese señor le llegará a su San Martín. Y acabará donde tiene que acabar, donde diga los jueces que es donde va a acabar. ¿Qué pasa? Pues que se está haciendo un juicio paralelo político y que está revolviendo a la gente. Yo el otro día lo veía cuando aquella declaración soberanista, cómo movió a todos los alcaldes, cómo movieron alcaldes, incluso el Partido Socialista, y cómo se está viendo que esos alcaldes habían sido movidos, pero que en el fondo hay mucha gente que no está de acuerdo con ello. Él está forzando una situación porque cuando uno toma un camino, y a mí me recuerda la película de Thelma y Luis, en la última escena, sí. Está tomando un camino hacia el desfiladero, y él lo sabe, y quiere durar hasta donde dure, ahora mismo no las tiene todas consigo de seguir siendo presidente. Yo creo que ya ni quiere, y lo digo sinceramente, le apetece más si hace falta otras elecciones, pero la cosa es dispersar, ¿eh? El trabajo o la táctica de la tinta del calamar. Él lo que quiere es dispersar. Él lo que quiere es dinero para sus cositas, sus embajadas y su propaganda propia. Y yo creo que ahora mismo pues hay que empezar atarle las manos por todos los sitios.
Que la letra siempre llega. O sea, yo recuerdo cuando yo firmaba letras a 90 días, cuando existía la letra. Joder, yo firmabas una letra y decía, bueno. Pero es que a medida que eras más joven, los 30 días pasaban más largos, me explico. El veraneo, en comillas, era una vida,
¿verdad?,
entera.
Ay, sí.
Yo recuerdo mis veranos de los 18 y de los 20 años, que eran una vida entera. Y firmabas una letra a 90 días y era una vida entera. Y ahora te van a firmar un documento a 90 días y dices, no, que eso es mañana. Bueno, pues lo de este está, venga a firmar documentos a 90 días para huir, y venga a hacer el peloteo, que se llamaba, ¿no? Viene la letra, hago otra, con esta pago, bueno, lo que hace el Estado con la deuda, ¿no? Pero, y venga, pima, al final le pillarán. Y al final se demostrará quién es este individuo.
Ahora un partido nuevo que
sí,
va a hacer.
Sí, pero Enrique, es este individuo y los que le han precedido, o sea, su querido Jordi Pujol y demás. Es decir, es que la costumbre inveterada es ¿desde cuándo? Desde el año 80.
Sí, justo.
Inveterada es que Cataluña tira y los demás ponemos el dinero encima de la mesa. Es decir, eso es así.
Sí, pero también también ayuda a gobernar.
Esa es la cuestión.
Eso se ha
permitido porque al PP y el PSOE les ha interesado por estar en la Moncloa.
Pues claro, pero es que eso
es así.
De esos polvos.
Está muy bien lo que acabo de decir y es perfecto y tienes toda la razón. Es decir, ya es hora de que, pero es que llevamos 30 años de que ya es hora de que se les dé el dinero para cumplir un objetivo.
Se les ha animado mucho.
La relación esa es positiva, pero escúchame, vamos a ver, ¿por dónde tenemos que tirar? Aparte de aplicar la ley, pues siendo serios y firmes de una vez, es decir, ¿qué podríamos esperar? Deberíamos esperar una declaración solemne y un pacto firmado por el PP y el PSOE, decir, oiga, renunciamos de aquí en el futuro a tener cualquier tipo de pacto de gobernabilidad con esta gente, porque, mira, esta dictadura de la minoría no la podemos sostener en el tiempo. Es una dictadura de la mayoría. Es decir, es que yo ya estoy además harto de escuchar públicamente a representantes políticos, a los de la transición, decir, tenemos transición, bueno, y en los momentos actuales, tenemos que hacer algo para que el acomodo, que Cataluña se sienta cómoda, que los catalanes estén cómodos dentro de España. Y yo, narices, cuando va a haber alguien que quiera que yo, que soy un españolito normal y corriente, esté cómodo en mi país y viva en un país justo para mis posibilidades y mis intereses? Porque todas estas bromas significan lo siguiente. La burrada de dinero que ahora se está yendo a Cataluña y lleva muchos años yéndose a Cataluña para pagar sus déficits, es dinero que no nos viene a Cantabria. Es que nunca reparamos en eso. Es decir, ¿y de qué narices me sirve a mí que en Cantabria haya gobiernos que cumplan la ley, haya gobiernos que sean austeros cuando hay que hacerlo, si no me sirve para nada? Porque mi dinero, al final, se va a Cataluña, a la cual se le permite no ser austera, se le permite derrochar el dinero. Vamos, en fin, todo esto además adornado, dicho entre comillas, con un hecho esencial, que si además le hemos visto, se ha hecho a la vista de todos los gobiernos centrales, y es la educación catalana. La manipulación...
Pero eso se veía venir, si es que claro, lo sabíamos
todos. Pero eso, es, claro que se veía...
Y ¿por se qué? Les ha permitido.
Pero Enrique, sí, ¿por pero qué, yo, ¿por yo qué el Estado creo... ha renunciado a su alta pero, inspección sobre la educación?
Porque se le ha permitido todo.
Permíteme un segundo. Sí. Estando en parte de acuerdo contigo, yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo en que esto ha ido increscente.
Claro.
De los años 80, yo creo que hubo un punto de inflexión, porque tú dices... Un pacto del PP y PSOE para no gobernar con ellos, genial. Pero bueno, el PP casi te digo que no le necesita, porque en Cataluña ya, bueno, acaba siendo residual. ¿Qué ocurre? Pues que llega un momento que yo creo que es cuando ya cogen las alas todas, las despliegan enteras, que fue el famoso Estatuto Catalán. Cuando le dan esa fórmula para que no haya techo de gasto, cuando dice un presidente del gobierno, como fue Zapatero, que todo lo que venga de Cataluña lo va a aprobar para asegurarse el Congreso... Para mí es el crack más grande que lo que nos vino después. El señor Zapatero, que para mí, y lo digo sin acritud, fue un frívolo, y fue un frívolo porque en aquel congreso le debería de haber perdido, le ganó por poco, y había otra persona que a mí en el Partido Socialista me parecía más sensata en aquel, en aquellos tiempos, y ahí, cuando luego cumplió encima, porque es de las pocas cosas que cumplió, le dio todo el techo y todo lo que quisieron a través del Estatuto a Cataluña, que luego se reveló cuando el Estado recurrió al Tribunal Constitucional, yo creo que ahí fue darles alas definitivamente, y a partir de ahí la deriva ha sido ya, para mí, incontrolable. Y estando de acuerdo con lo que has dicho, pero yo creo que ese fue el antes y el después, y ahora pues cada día más difícil, cada vez que pasa el tiempo es más difícil.
Pero es que date cuenta de una cosa, estuve viendo, ya sabes que estos tienen de todo, un Estado paralelo, entonces su CIS, el CIS catalán, le estuve estudiando la oleada esa que hacen en julio, que coincide casi exactamente con los resultados de las elecciones autonómicas. Entonces, simplemente, ves la edad de la gente, el apoyo hipermayoritario a la independencia en edades jóvenes, y al contrario, en las edades de la gente mayor, en contra de la independencia. Eso quiere decir, el año que viene habrá miles de chavales que cumplan 18 años, y habrá cientos o miles de personas que morirán.
Bien, vale. Sí, eso, pues tendremos que dar un abrazo a toda esta gente que permitió...
Pero bueno, pero es que yo también estoy de acuerdo. Es que todos los gobiernos que ha habido en este país han mimado a Cataluña.
Sí,
yo eso parece que lo tenemos casi todos claro. Venga, nos acercamos a las 9 de la mañana y luego después seguimos aquí en la tertulia de Cantabria Opina en Onda Cantabria.
Cantabria Opina, Claudio Acebo.
Después de escuchar las noticias nacionales e internacionales y de escuchar de fondo a Titi Noceda, la alcaldesa de Comillas, seguimos aquí. Estaba hablando...
Sí.
Hombre, evidentemente, es lo bueno que tiene. Y estaba hablando que había estado escuchando este programa y como ella tiene una Sauvignon Duval, llamó el jueves a casa para que la hicieran la revisión. Ya ves, como eso estaba diciendo, ojo que viene el viernes Paco con la rebaja. No digáis tal. Llamó al 34-36-32 para que le revisaran la caldera y también la purgaran todos los radiadores. Y feliz y contenta. Ayer dice que pasó frío en la calle, pues llegó a casa, tenía la temperatura confort, gracias a Sonia Duval. Son gente que se preocupan por todos. Enrique Alonso también, lo tiene claro, ¿verdad, Enrique?
Yo clarísimo.
Sebrango claro, también, Rafa, claro, y José Manuel igual, pues, ¿qué vamos a decir?
Pasar frío es muy
malo. Abrido sin abrigo, pues imagínate cómo estaba frío, en casa.
No, pero yo en casa me gusta estar con la calefacción.
Yo también tengo temperatura.
Y el pantalón corto, en serio. Ahora, en la calle lo aguanto bien, pero en casa si hace frío...
Si no hay quien esté mal, en una casa fría.
Cuando te baja de 20 grados.
Sí. 20 es el tema. 20, 20, 21.
Yo 20 también la pongo
ahí. Hay menos abañones ya, ¿verdad?
Sí, no hay. Ya no hay abañones. Y cuidado que tuvimos algunos, ¿eh?
Joder, yo tuve unos abañones... Yo recuerdo la gente de nuestra edad, estamos hablando
ya,
50 y mucho, 60
no
y tal,
nunca.
Y siempre me cuentan tampoco. el frío que...
Joder, a mí me encantaban las chimeneas esas que se ponen, que calentaban las casas.
¿Por qué en Cantabria no se ponía calefacción?
Con lo húmedo y lo frío que es, ¿verdad?
¿Por qué sería?
En hasta el pueblo teníamos las casas con la chimenea esta y la leña, y la verdad es que estaba genial. Y luego esas cocinas que había,
las de siempre,
las de plancha, las antiguas que metían leña también. Yo recuerdo mucho.
Claudio, tú dices, ¿por qué no se ponía calefacción? Si no se ponía ascensores. Si es que era una España que estaba todo por hacer.
Claro, claro.
Y como estaba todo por hacer, no se hacían muchas cosas. ¿Por qué no? No. Porque es que.
Para abaratar cosas.
Es que todavía recuerdo cuando llegó la televisión, que es que en las casas no había televisión, que es que íbamos a casa de los abuelos o de un tío, el que más pasta tenía,
a los teleclubs.
Fíjate, se tuvieron que crear hasta teleclubs. Si es que esto ha cambiado mucho, hombre, es que esto ha cambiado mucho. Bueno, es que yo todavía recuerdo cuando un café valía 80 pesetas y ahora
eso ha sido el otro día, como quien dice.
Sí,
pues. Y ahora mira que cuesta un café, ¿eh? Yo ya no sé, ya no lo.
Pues yo tengo un sitio donde voy todos los días, un café vale un euro.
Sí. Ah, yo también.
Pues suele ser de 1,10, 1,20, ¿eh?
Yo tomo un café todos los días al lado del ayuntamiento, en la gasolinera de mi teniente alcalde, y ahí un euro vale un café.
Pues claro,
y está muy bueno, además.
Y es que no tiene por qué ser.
Porque en muchos sitios cumple doble función, es diurético y todo, o sea, que es cosa que está bien.
No, pero.
No, es pero verdad.
El chico que lleva el bar me lo dice. Dice, yo aguanto con el euro porque vendo más cafés y aguanto. Hombre, y ahora es más fácil aguantar porque todo no es malo. La vida baja un 0,9. Sí. Y suben algunos, oye, ¿cómo es eso que sube un 2%? Se ha bajado la vida. El IPC...
No bajan los
cuando
precios.
Cuando baja el IPC, no lo adaptan. Ahora, cuando sube, el 1 de enero se adapta todo. Y eso tampoco.
Oye, ¿por qué, pasar un poquito el tema, como todos los días salen gotas de los catalanes, ¿por qué los catalanes, si se quieren independizar, se presentan a las elecciones del 20 de diciembre?
Eso es lo que yo digo. Eso me lo plantea yo.
Acabo de hacer la pregunta del
millón.
Esa, la hemos hecho muchas veces. Sí. Pero dicen que es que ellos quieren implosionar desde dentro, dicen los más independentistas. Dicen, entramos dentro y desde dentro podemos salir mejor.
Ahí, a reventar
todo. Otra chorrada, lo de siempre.
Es que si no quieren ser, eso, yo me lo he pensado eso, ¿eh? Vamos a ver, si quieren ser independientes, ¿por qué se presentan a las elecciones generales, que son para todo el Estado español, ¿no? Si ellos quieren formar, no hay cosas que no se entienden.
En esos chistes que decía Claudio antes, había uno que cuando el Madrid y Barcelona, claro, el Madrid pedía la independencia de Cataluña, esos chistes que hacían con el partido del otro día. Pero yo creo que no quieren irse. Lo que quieren es seguir chantajeando y disfrutar de esas prebendas y del dinero de todos los españoles.
Lo que no quieren irse es entrar en la cárcel. Lo que no quieren es entrar en la cárcel.
Ahí,
ahí
deberían de llegar. No, pero no quieren irse de España. Es mi opinión, ¿eh? Sí. Yo lo que quiero es que quieren chorros de dinero para seguir haciendo las gordas. Yo lo veo así. Y su mediocridad y el huir hacia adelante, pues ahora necesitan el chorro de dinero más grande porque se les fue la olla. Y vuelvo a decir, cuando el estatuto pensaron que esta vez era la definitiva, cuando ya iba a haber el chorro final y iban a hacer lo que querían, en lo que les interesaba, y ahora no pueden. Y yo creo que es muy difícil. Yo creo que hace falta mucha serenidad y lo que hemos hablado aquí todos. Y mucha unión, ¿eh? Mucha unión.
Pero bueno, los resultados fueron... La verdad es que la victoria de los no independentistas no fue muy grande, 150.000, ¿no? Pero bueno, pero al fin y al cabo salió que eran más los que no querían, ¿no? Eso está claro, porque por un voto se gana, ¿no?
Pero lo que hablaba Enrique, yo creo que ha sido... O Sebranco, yo cuando toda la educación, obviamente la gente por ley de vida muere, y todos los críos que van cumpliendo 18 años son independentistas, la deriva es muy mala. Claro, yo creo que va a ser muy difícil de combatir si no hay unidad.
Sí, es que posiblemente tú tengas razón en lo que has dicho de que no quieren. En realidad, que quieren conseguir más.
Yo creo que los dirigentes
no
quieren.
Pero los dirigentes.
No, claro.
Claro, esa es la cuestión.
Están apretando, ¿no?
A los dirigentes saben lo que se juegan, posiblemente. Saben decir, no, aquí el chollo es conseguir para Cataluña una especie de privilegio foral vasco, entonces tiramos por aquí y acabamos vendiendo que hemos negociado y que hemos...
Es que todavía no se ha dado.
Pero la población, Enrique, la población ya va por otro sitio.
Por eso se les está yendo de las manos.
Ese es el problema.
Pero todavía os estáis dando cuenta que es un engaño. Que es que no ha habido un referéndum. Que ha habido unas elecciones regionales. Que es igual que si Revilla, mañana, con el querido PSOE, plantifica iba a decir una burrada. Sabéis lo que os quiero decir. Que es que no ha habido un referéndum. Entre otras cosas, porque para hacer un referéndum sobre una segregación de España tienen que contar conmigo.
Sí, sí.
Que es que vamos a ver, que es que esto es una familia, que tiene varias casas, que cada hijo tiene una casa, y de repente uno de ellos quiere vender la casa. No. Esa casa es de todos.
Es pro indiviso.
Claro. Pero bueno, y estamos tragando y tragando y tragando que no. Que es que Cataluña es mío. Es que es España.
Sí, también es tuya, es verdad.
Claro. Ahora, lo sí, que sí, han conseguido es que llevemos meses que solo hablamos de Cataluña, ¿eh?
No, bueno, porque ha habido el problema francés y no
sabe. Pero lo que estaba yo diciendo antes, y mientras este hombre está haciendo, los ciudadanos catalanes están sufriendo una crisis tremenda en todos los ámbitos.
Oye, pues,
pero claro, eso no interesa.
Y la mitad de ellos se piensan que es culpa nuestra, que no es de ellos.
Se lo han hecho saber bien, se lo han cantado. Es culpa de España.
Eso desde eso lo inventó Goebbels ya en la segunda guerra. La culpa de tus males no es tuya, es de
volvemos a la tierra, volvemos a Cantabria. José Manuel, lo de los presupuestos, cuéntame, ¿qué opinión tenéis sobre los presupuestos y qué va a hacer el Partido Popular?
Bueno, vamos a ver, los presupuestos.
Así, a pinceladas, ¿eh?
A pinceladas. Son parecidos al año anterior, pues porque no hay mucho de dónde tirar. De cada 100 euros, 70 y pico se van a gasto social. Nosotros hemos presentado enmienda a la totalidad por dos o tres cosas, que yo creo que el tiempo nos dará la razón. La primera, pues hay una cosa clara. El límite de déficit es 0,30 y reconoce el propio documento que tiene el 0,34. O sea, ese ya es un error de bulto. La segunda, porque ni nosotros, ni ellos, ni el gobierno se creen los ingresos. ¿Por qué? Pues porque no llegan. Hay determinadas partidas que son insuficientes desde la entrada. ¿Qué ocurre? Pues que ya se ha planteado a través de Podemos una reforma fiscal para subir los impuestos. Yo supongo que va a ser después del 20. Y principalmente esas son las dos razones para presentar enmienda a la totalidad. Ahora vendrá la etapa de enmiendas parciales. Yo soy partidario, y además lo he dicho en una reunión de mi grupo el otro día, de no presentar enmiendas al peso, que se lleva mucho. Y por todos los... parece que si haces 20 enmiendas has trabajado mejor que si haces 10. Si tú consigues arañar de una partida de 1 millón de euros de gasto corriente, pues puedes inventarte 15 programas de 100.000 para estudios, no sé qué. Yo soy más partidario de, por lo menos la sección que yo llevo va a estar así enfocada, de intentar arañar gasto corriente y meter a gasto de inversión. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la mejor política social, aparte de las muchas que hay que hacer, es el empleo. Y el empleo, pues en Cantabria viene de la construcción. Y hay un plan de saneamiento y abastecimiento que ha sido dado por bueno por todo el arco parlamentario, pues se aprobó en el Parlamento, que necesita inversiones, y por coherencia pues hemos pedido inversiones, y por lo tanto pues eso generará puesto de trabajo. Es una forma de ver las cosas, porque tampoco hay mucho margen, las cosas son como son. El presupuesto es muy parecido, el gobierno dispone, porque se ha financiado mejor la deuda, de 35 millones más que otros años, y luego pues hay una serie de compromisos que el gobierno achaca, que si la herencia, que si no herencia, pero el presupuesto es el que es. El techo de gasto ya está fijado.
Esas cuatro décimas, José Manuel, perdona, ¿equivale a cuánto? ¿A qué cantidad, más o menos?
Pues pueden ser 100 millones de euros, ciento y algo, ¿eh? Uh-huh. Pero no lo digo yo, lo dice el propio documento, que puede ser un error o no. No se nos acabó de... porque también dijo por el consejero de Economía, no, bueno, que es que como va a cambiar el gobierno nacional, digo, bueno, eso está por ver. ¿Se va a flexibilizar el techo de gasto? Bueno, eso está por ver, porque dependemos de Bruselas y no es el gobierno.
¿Para cuándo estarán aprobados los presupuestos?
El día 23 de diciembre. 22 y 23 son el debate en pleno. El día 25...
¿Y hasta qué punto lo ocurrido en el 20 puede tocar a los presupuestos?
¿De Cantabria?
Sí.
Pues yo creo que nada. Y lo digo honestamente, salga quien salga de las urnas... todos sabemos cuál es nuestra política social, fiscal, que está marcada lógicamente por Madrid, Madrid por Bruselas, y salirnos de ahí es volver a la penumbra. Yo vuelvo a decir que a Rajoy se le pueden achacar muchas cosas, y lo respeto, pero este señor dijo no se interviene y yo soy capaz de sacar esto adelante, y consiguió que nos interviniera. Y a mí me gusta viajar, yo he estado en Portugal y he estado en Grecia y he preguntado, oye, ¿y esto? esto, pensiones del 15% de media abajo, reducción del tiempo de desempleo, recortes brutales en muchas otras áreas, entonces yo creo que algún mérito tiene. Por lo tanto, yo, y acabo, el presupuesto tiene fijado el techo de gasto. Yo, como bien dices, no va a cambiar nada el gobierno que esté. Hay que, tenemos un plan de estabilidad y hay que cumplir los techos y los déficits. Y ya digo que el mismo presupuesto tiene dos graves errores. El 0,34, que no cumple, y que no llega a los ingresos, y ya han abierto la puerta, y todo el mundo sabe, a utilizar el argumento de Podemos que pague los más ricos y tal, sí, para subir los impuestos. Esas son las dos claves principales.
Sin embargo, ahí Podemos, Revilla, ha matizado en este fin de semana que una cosa es tocar el IRPF y otra cosa son tocar las herencias.
Correcto, correcto. Lo ha dicho.
Y estoy de acuerdo con él. O sea,
un segundo solo. Efectivamente. Pero yo lo que digo es que cuando se han presentado estos presupuestos, sí, es que yo creo que es la enmienda más lógica del mundo. No se tocaba ninguna de las dos cosas. Ya veremos lo que se toca.
Sí, pero
cuando se han presentado los presupuestos, a mí me decían, nosotros hemos estado pensando si presentábamos enmienda a la totalidad o no, porque son unos presupuestos que son muy continuistas, porque tampoco hay mucho...
Hay más margen.
Sí, exactamente, pero una vez que vemos a través de Podemos que van a tocar los impuestos porque no los apoya, y vemos esa grave... No es una errata, es un grave error no cumplir el techo de gasto en el documento que se presenta y no cumplir el déficit.
Sí.
Pues con esas dos ya había motivos suficientes. Ya no nos hemos ido a trabajar las partidas concretas, que es lo que estamos haciendo ahora, que son mejorables, pero bueno, con el techo de gasto ya cerrado, que es el que el que se aprobó en el Parlamento después de rechazar nuestra enmienda a la totalidad. Y el Parlamento obviamente
luego,
soberano.
José Manuel, y luego estamos hablando también de los ingresos, que bajo vuestro criterio los ingresos no se ajustan así globalmente, ¿no? Sin entrar a matizaciones. ¿Dónde creéis que el gobierno actual ha ampliado esa partida y que veis vosotros? Si esto no lo vamos a ingresar nunca.
No, nosotros
va a haber muchas dificultades.
Te pongo un ejemplo, en asignación de bienes públicos. Te pongo otro ejemplo. Hay que ir a la liquidación de este año. Mira, yo decía el otro día, aplicándole, el Centro de Predicción Económica nos decía que podíamos llegar Cantabria a un 3 este año de crecimiento. Yo aplicándole el 3, todavía faltan 50 o 60 millones de euros. Aplicando un 3 a la liquidación de este año,
no
se va a llegar. Entonces, todos sabíamos que hace falta un ajuste, o recortar partidas que vienen en presupuestos. Eran las dos fórmulas. Usted me dice algo que no va a poder ejecutar porque no va a tener ingresos, o va a subir los impuestos.
Claro.
Si van a subir los impuestos, que, ojo, es una opción perfectamente respetable. Yo la respeto, no la comparto, por supuesto, pero la respeto. Díganoslo en los presupuestos. No hagan este vodevil, porque yo es una opinión. El Partido Regionalista no se presenta a las elecciones y yo creo que ha sido el más sincero en esta operación. Bueno, igual tocamos uno, el otro no me le toquéis, pero el Partido Socialista le interesa muy mucho llegar al día 20 de diciembre diciendo que no se suben los impuestos. Lo que pasa es que lo han hecho tan mal que ya han avanzado, y ha dicho la vicepresidenta, y la he oído en la radio viniendo aquí a esta tertulia, bueno, se puede tocar todo. ¿Qué ocurre? Pues una cosa muy fácil, y me van a entender los oyentes. Los presupuestos se votan, como bien habéis preguntado antes,
el
22 y 23. Las elecciones son el 20. El 22 y 23 puede que se toque con una subida de impuestos, o si no, se puede hacer en enero. Y esa es un poco nuestra reflexión. Por lo tanto, pues yo creo que nunca en la vida ha estado más justificada y más fácil una enmienda a la totalidad de los presupuestos de Cantabria.
Y de los en los presupuestos, las partidas que han aumentado, ¿cuál cree el Partido Popular que algunas de ellas podrían ajustarse más para no presentar este desajuste?
Yo, en mi sección, porque no hemos tenido la apuesta en común, creo que el gasto corriente es manifiestamente mejorable. De hecho, yo le he pegado un mordisco de 2 millones, porque ya he hecho, y lo quiero llevar a inversión. Ahora, pues cuando hable con mi grupo, si quieren hacer algún programa nuevo, pues por ejemplo, si puedes morder 2 millones de euros y destinarlo a inversión, va a haber 20 ayuntamientos con una inversión de 200.000 euros para saneamiento o abastecimiento, que Titín está aquí al lado mío y va a decir, pues sí. Ahora, lo que no vamos a quitar es de gasto social. Yo no me voy a, entre otras cosas porque no llego a la sección de sanidad y servicios sociales, pero sí que la, en medio ambiente, concretamente urbanismo y ordenación del territorio, que es la, la parte que llevo yo, pues he encontrado 2 millones donde es más que posible recortar gastos, y creo que he sido generoso. Yo creo que se podía haber recortado un poco más, pero oye, yo la política del gobierno, pues es del gobierno. Para eso,
lo que
para
pasa
eso
es gobierna. Que lo que pasa es que tú propones.
Yo propongo.
Sí, pero
hombre, bueno, yo espero que a
es
lo mejor
las enmiendas, hay todos la, los años el que está en la oposición hace las claro, enmiendas, claro.
Ya,
¿no?
Ya lo sé, por eso te
entonces
digo que
la propuesta
esta vez igual sí. Igual tenemos
yo
suerte.
Por ejemplo, lo que a mí respecta, yo llevo educación y manejo los presupuestos, entonces yo estoy encantada porque ha subido 16 millones el presupuesto de educación, entonces para personal, para las aulas de 2 años, con lo cual el documento que yo tengo de los presupuestos de educación han mejorado muchísimo.
Sí,
entonces
yo también
vamos,
estoy encantado,
yo puedo
que
estar
encantadísimo
porque
sí.
Es lo que
pero
yo proponía
ha educación los servicios sociales
¿por
porque, porque tenemos 35 millones de euros más para invertir.
Claro, bueno,
que eso
y también
es muy importante.
El fondo de cooperación local a los ayuntamientos que nos habían quitado, ya, José Manuel, pero, y tú como yo lo hemos sufrido, los pues, ayuntamientos.
Que,
entonces,
sí,
este año
yo
tenemos.
Soy el primero,
o sea,
mira,
sí.
Yo soy el primero y además me considero una persona sensata.
Sí, lo
y te,
eres.
Y
sí.
Te considero una persona sí, sensata. Sí. El fondo de cooperación a los ayuntamientos pasó de 15 millones a 4.
Sí.
Y lo pasamos todos.
Mal, sí.
Pero yo siempre hago la siguiente pregunta. ¿Capricho no fue? Vuelvo a lo mismo, que es que se cogió una región por el anterior gobierno que caíamos al 4% y ahora estamos creciendo al 3%. Y eso, pues hombre, nos viene bien a todos. Por eso te digo que yo estoy encantado y seguro que en educación, que sube el presupuesto,
mucho, sí.
O en servicios sociales, pero sanidad, por ejemplo en mi sección, que es claro. Inversiones, baja un 45%. Las obras que se van a hacer en obras públicas baja casi un 11% las inversiones. En ganadería y agricultura un 10,57% las inversiones. Entonces yo considero que de esos 35 millones se podía haber llevado también dinero a inversión. Se van a contratar 400 profesores y bueno, pues a lo mejor hacían falta la mitad y
el
otro.
¿Cuánto es el total de inversión? El año pasado eran 100 y pico millones, nada más.
Sí, pues ahora va a ser pues casi un 11% menos.
Vale, perfecto. Eso quiere decir, yo lo dejé por escrito en agosto, que está muy bien. Porque en agosto no lo lee nadie. Es perfecto. Se llama,
a la época para escribir
sí,
cosas.
Se llama Reforma o Muerte.
Además,
entonces,
perdona,
sí,
además, habiendo 35 millones
sí.
Más liberados.
Sí, es absurdo.
Baja la inversión y entonces sí. Nosotros pensamos que ahí se puede equilibrar con enmiendas parciales. Porque vuelvo a decir, yo el único problema que le veo al gasto y al presupuesto
sí.
Global es los ingresos. Bueno, el único, y que está mal calculado, no mal calculado, que no cumple el déficit, vaya. Pero que baje la inversión tanto en una región tan castigada que han desaparecido casi todas las empresas.
Es que, pues, es que además...
Mira, 20 obras, solo en mi sección, sí, 20 sí, obras sí, de 200.000 sí. Euros en los ayuntamientos, salva muchos puestos de trabajo, ¿eh?
Sí, pero te voy a dar un dato objetivo. Es decir, con estas cifras que me has dado, entonces el año que viene los presupuestos de Cantabria van a fijar su mínimo histórico desde la existencia de la comunidad autónoma en el año 81, su mínimo histórico en inversión.
No tengo
lógicamente,
el dato de todos
sí,
los años.
Sí, sí, sí. El año pasado.
No creo, ¿eh?
Sí. El año pasado.
Hubo años terribles, yo me acuerdo, el 95.
Te digo en proporción al presupuesto total.
No
euro a euro.
De todas formas, no tengo el gato, pero
sí,
si es
no,
así,
no
todavía peor.
En proporción al. Y entonces, claro, lógicamente, supongo que el pago de deuda, que eran 400 y pico millones del año pasado.
Ahora es 1.100.000 al día. Saca la cuenta.
Bueno,
más
vale.
O menos.
Más o menos.
Ha bajado un poquitín.
Ha bajado los intereses.
35 millones. Y se ha refinanciado.
Entonces,
no, lo que nos
no le des más vueltas. No le des más vueltas. Si queréis mantener la comunidad autónoma con todos los servicios que ahora tenemos, no queda más remedio que subir los impuestos.
Es que vamos a ver.
Eso es evidente. Entonces, no sé si nos merece,
pues
no sé si nos merece la pena.
Yo
sí,
no estoy de acuerdo.
Sí. No te queda más remedio.
Pues no va a quedar otra.
Yo estoy de acuerdo contigo en que el gobierno lo está ocultando o lo está maquillando para no decirlo abiertamente porque hay elecciones, pero es que no queda
yo
más remedio.
Sigo pensando que subir
no
los impuestos, no estamos en época de subir los impuestos.
Claro que no estamos, estamos en época
yo sigo de pensando que
claro.
Hay que reducir gastos.
Claro, pero
es que
José Manuel, es decir, lo que
ha machacado mucho al ciudadano, no se pueden subir
claro,
los impuestos.
Claro,
no
se pueden subir, pero si queréis mantener todo como está,
mira
eso es un
te
problema,
voy a poner
escucha,
un ejemplo.
José, eso es un problema no solo nuestro, sino de todo el conjunto de la nación, es decir, hemos tenido un gobierno austero, el del PP, en nuestros últimos 4 años en Cantabria.
A la fuerza
orca,
¿eh? Nadie es austero.
Pero hemos duplicado la deuda.
¿Tenemos una deuda?
No, no, vamos.
Sí, sí, hemos duplicado.
Bueno, hemos subido la deuda. Sí, mira, sí. Mira, yo te lo explico porque es no, que eso, escucha, eso a mí me enerva.
Pero...
ha subido la deuda, ¿por qué? Por tres cosas. Bueno, porque había facturas sin reconocer que ha habido que pagar, han entrado. Tres, yo te las digo, porque claro, es muy importante. Vale. Segundo
pero
tema.
Ha subido la deuda,
segundo tema. La financiación estructurada del anterior gobierno se ha convertido en deuda. Y el Instituto de Finanzas también computa como deuda esas tres. Y los 296 millones de facturas que no se habían pagado se transforma deuda comercial en deuda financiera. Sí. Eso es lo que ha subido la deuda de la Comunidad de Cantabria.
Entiendo. Pero escúchame, al final mi perspectiva de pagano, como todos, es que tengo que pagar más, tengo más deuda que el presupuesto del año en Cantabria. Digo, chico, pues me lo tengo que mirar. Es decir, eso es así. Es decir, correcto. Y nuestra deuda no, somos sí. austeros y nuestra deuda no para de crecer. Por unas razones, por otras. Me
no,
da igual.
Vamos a ver.
Me
es que lo que nos entiende que tengamos este año que crezcamos en deuda, ¿no?
En el 2015, por primera vez ha empezado a bajar. Y vuelvo a decir, todavía hay muchas partidas.
Excepto en la Comunidad de Cantabria.
No, en Cantabria ha bajado.
En Cantabria no ha bajado la deuda. El Banco España dice lo contrario.
¿El 2016?
¿Ha bajado, no?
En el 2015,
baja.
2015.
No, el 15 ha bajado los intereses. Vale. El 2016 empieza a bajar. Vale. Pero digo, volviendo al tema, yo sigo diciendo que la comunidad autónoma está sobredimensionada.
Claro, para mí, lo que te voy.
No la autonomía, que yo estoy totalmente de acuerdo con la autonomía.
No.
Tenemos que ajustarnos como una casa a lo que vivimos. Y yo, de verdad, soy contrario al 100% a subir los impuestos. Es que yo estoy oyendo oficinas de creación de esto y del otro y de lo más allá. Digo, ¿para qué? Pero lo que hace falta es generar economía. Que cuando esas pequeñitas empresas contraten durante 4, 5 y 6 meses a 4, 5 o 6 obreros esas obras de 200.000. Pero es que yo hablaba el otro día con el consejero, no sospechoso de ser de mi partido, a José María Mazón, y me lo contaba y dijo, criticaba yo al anterior consejero y todavía me han dado otro mordisco a mí, porque a la fuerza ahorcan y no le apetece nada.
Es que
al señor
pastel
Mazón
es para repartir.
Claro.
Y si damos a más a educación, más a servicios sociales, más a sanidad, pues las otras consejerías han visto partidas, recortado sus presupuestos.
Pero yo sigo pensando, de verdad,
es lo que, hay.
Que se está generando una cultura peligrosísima de la subvención.
Bueno,
yo creo que hay que fomentar la economía productiva, sí, pero es que vamos a peor.
Sí, pero...
Porque yo entiendo que hay que contratar profesores.
Pero es un modelo que está, ya.
Pero no nos queda dinero para eso que decís.
El objetivo de los profesores, que es que tengamos un profesor particular. Ese es el objetivo.
Bueno, yo el objetivo...
Vamos a
ello,
¿no?
No,
en una época de crisis... Es que, de verdad, en época de crisis, Titín y yo somos muy sensibles en este aspecto porque tenemos nuestras diferencias. Y soy maestro. En época de crisis, ¿qué más da? ¿Qué más da? Que un profesor tenga 9 alumnos que 10 alumnos. ¿Qué más da? En época de crisis, para precisamente solventar y repartir esas cantidades. Si el objetivo es, oye, no me parece mal, que tengamos un profesor particular cada uno, hay que dar más.
No es eso.
Sí que es eso.
No es eso.
Sí que es eso.
No es eso.
Sí que es eso. Y si quieres...
Las aulas algunas han estado
sí
masificadas,
que no,
sobre
eso
todo
es
en secundaria.
Problema, es problema de gestión.
Entonces se necesitaban más profesores.
Titín, que no.
Pero también
que
se necesitaban más
titín,
maestros para las sustituciones,
titín,
que no había.
Que no, que es problema de gestión. Que es problema de gestión. Que tú hablas que en Cantabria toca un profesor por 10 alumnos.
No es así, eso no es verdad, Claudio.
Eso es verdad, y no me digas que Claudio dice mentira porque yo no miento.
Hombre, si estamos en una escuelita rural,
titín,
hay un maestro
titín,
y 10 alumnos,
titín,
eso sí.
Titín, no digas que mienta porque Claudio no miente. Claudio no miente, y cuando yo me tiro a la piscina y te digo que tocamos 1 cada 10, es que es 1 cada 10. O sea, yo no vengo aquí a hablar por hablar,
Hay aulas que tienen más de 25, que es la ratio.
El problema es de gestión, de movilización. El problema es de gestión. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay que quedar bien con todo el mundo para tener 4 años tranquilos. Porque se han quitado las 2 horas esas. O sea, tú a mí me pides solidaridad. A Enrique le pides solidaridad. Y a ti te quitan 2 puñeteras horas. 16 horas a la semana trabajando? ¿De qué estamos hablando aquí? Titi, ¿de qué estamos hablando?
No es así tampoco, ¿eh? Titín, no, ya sabes que estamos ahí, titín, no tengo... Porque ha habido aulas hablando masificadas, a los titín, profesores les han, les han puesto más horas, que también necesitan tiempo para formarse,
problema,
¿eh?, para mejorar la calidad de la enseñanza, y después las aulas de dos años, que no tenían maestros.
Problemas de gestión.
Lo de ella.
Joder, y lo mío. Problemas de gestión. Y nos quejamos, y ahora, porque se les quitan dos horas y estamos trabajando 17 horas semanales.
Mira que lo de yo.
¡Eh! 17
horas semanales.
¿Qué me estáis contando? Sí, pero ¿qué película me estáis contando a mí?
Pero que no le des más vueltas.
¿Cómo que no le dé vueltas?
No es tanto problema.
¿Cómo que no le dé vueltas?
Es
cuando se pide solidaridad. No, no, no. ¿Qué problema es cuando se pide solidaridad al resto del mundo? Otra vez los impuestos a los de siempre.
¿Cómo dices 16 horas? Los maestros no trabajan 16 horas, ¿eh? 17. Multiplica, a ver.
17.
De todas 17. Formas.
No, señor.
Yo sigo 17. Pensando que 5, sí.
25, 30. 25 en el aula, ¿eh?
17.
Más 5, eso son
17.
Son 30 horas.
Que no, que lo mires bien. Que lo mires bien.
Claro que sí.
Y quítale dos horas.
Que sí.
Que ahora las han quitado. ¿Para qué?
Tú multiplica las horas que están los maestros en los colegios.
¿Para qué han quitado las dos horas?
Que no, que son,
no
son 17.
Que no lo sé.
¿Que
para qué, que para
17,
qué han quitado las dos horas?
A la semana,
¿que para qué han quitado las dos horas?
Hora.
¿Que para qué han quitado las dos horas?
No, es, no,
no,
me
no,
estás diciendo que 17.
¿Que para qué han quitado las dos horas?
Pues las dos horas que se quitan,
a
tanto
ver,
es para que tengan formación. Pero no me digas que
formación.
Los maestros trabajan 17 formación. Horas porque son 30 horas, Claudio. 5 horas al día por 5 días, 25.
Formación.
En el aula, más
para
5 fuera del aula. Son 30 horas.
Para que tengan formación.
Son 30 horas. Que he trabajado en muchos años y es que estás diciéndome lo de las 17 horas, digo, vamos a ver, si entran a las 8 y salen a las 3 o a las 9 y salen a las 2, multiplica 5
los
por 5, 25 más las horas que tiene, la hora que tienen que meter de exclusiva.
Los terceros pagados mejor de Europa. ¿Sabes lo que yo me mosqueo cuando se habla de solidaridad? ¿Me entiendes? Es cuando me... Porque a mí me parece perfecto que el piloto de un avión gane lo que tenga que ganar. Me parece perfecto. Y que el maestro gana lo que tiene que ganar. Y si no, pues que se meta en otra. Como es como un cirujano que gana mucho. ¿Y por qué el cirujano gana mucho? Pues mira, chico, estudia cirujano. ¿Eh? ¿Y por qué el profesor tal? Pues mira, habré estudiado
profesor.
Bueno,
y tú no, vamos a ver, ¿no crees que la enseñanza es la base, la formación del futuro de nuestro país y que
totalmente
el profesor y el maestro tienen
totalmente
que estar a gusto, trabajando, bien motivados,
gusto,
que enseñarán
yo,
mucho
este,
mejor a sus alumnos?
Y Rafael y Enrique.
Mira tú en Finlandia, que
Nano,
es el número uno, ¿qué más? ¿Cuánto pagan los maestros? ¿Por qué? Porque les
Nano.
Consideran.
Bien, pero lo habéis dicho
también
muy bien, es el futuro de nuestro país. Uno de los problemas actuales que tenemos es ese, las idas, venidas, vueltas, subidas, bajadas en la educación.
Ay,
la cual a los chavales ahora ya le pretenden quitar hasta la filosofía. Y así que estamos con que los chavales piensan que el himno nacional inventó Franco y que la bandera es de Franco porque
mal
los chavales no tienen, porque los chavales no tienen, es decir, estamos haciendo evidentemente el tonto como país. Yo lo que os quería decir, gestión, sí, pero es que el problema que tenemos más grave, sobre todo en una comunidad pequeña como la nuestra, es que tenemos la educación, que es que no podemos con ella. Es que es una competencia tan enorme que no deberíamos de tenerla asumida. Y una de las cosas que tenemos que hacer como nación...
Si solo fuera la educación.
Claro, la educación y la sanidad.
Pues
sin embargo. Y una de las cosas, y decir, la autonomía de Cantabria existió en el año 2000, ¿no? Sí, ¿no?
Sí.
Pues no tenía educación ni tenía
vamos
sanidad.
Vamos a ver, Rafael, que esto no hay que dar las vueltas, ¿no? Que no,
es que no lo podemos
coño,
pagar, Claudio.
El problema es que
no
hablamos... No, no, Rafael, el problema
1999.
Es que cuando hablamos de ser solidarios, el planteamiento, hay veces que tienes que decir no. Es muy sencillo todo decir
pero,
que sí.
Yo tienes razón, yo es que me estaba yendo a otro, el
pero,
otro,
perdona
tienes
segundo,
tú la razón.
Tú lo has dicho.
Pero
volvemos
yo estoy diciendo
origen.
Que es que no lo podemos pagar.
Yo he dicho
que
estábamos
no
sobredimensionados.
Sí, sí,
hay dos competencias que hay que replantearlas.
Que son sanidad y
educación.
¿Por qué? Porque se lleva casi el 80%
todo.
Del presupuesto.
Claro, claro.
Y en una comunidad pequeña, que queremos todos los servicios, yo no sé si hacen falta 400 o 200, porque eso es política del gobierno de turno que lo hace. Pero yo lo que sí digo es que el presupuesto que de cada 100 euros, 8 se lo llevan esas dos competencias, igual son muy grandes para nosotros
claro,
esas competencias.
Claro, pues claro.
Igual hay que gestionar otro tipo de autonomía.
Claro.
Sí,
esa
¿cómo
es mi
se
opinión.
Arregla eso ahora?
¿Cómo se arregla? Pues muy difícil.
Es que,
pero José, subiendo los impuestos yo no quiero.
Sí, hay manera de arreglarlo, pero lo que está claro es que, mirad, estamos perdiendo el tiempo en esto. Estamos cargando con cosas que pueden con nosotros. Y no nos queda dinero para hacer para el futuro. El dinero para el futuro es dinero para invertir. El dinero para el futuro es para aquello que hemos oído todos y nadie lo sabemos. ¿Qué es eso del cambio de modelo productivo? Parece la panacea que nos cuenta. Coño, pues, ¿va a empezar eso alguna vez?
Cambio de modelo productivo es cobrar
sin trabajar. Es que no,
porque todavía no nos han dicho
Enrique,
por eso.
Enrique, pagamos para mantener lo que ya tenemos y cada día debemos más por mantener lo que podemos. Digo, chicos, si tú levantas la persiana Cantabria todas las mañanas y debes más dinero que ayer, coño, plantate,
no.
Tendrás que hacer alguna reforma, tendrás que tirar algún tabique o levantar otro en otro lado, yo qué sé.
Te decía, Rafael, y a los oyentes, que ser solidario es, en una situación actual, como coyuntural, como la que estamos teniendo en Cantabria, puesto que estamos hablando en esta tierra, a lo mejor en la Consejería de Educación era el momento de dirigirse a los maestros y decir, todavía no estamos en las mejores condiciones óptimas. Y los de Educación, que no vamos mal. Vamos a ser solidario con el resto de consejerías. Y a lo mejor este año tampoco toca que en vez de meter a 400, a lo mejor toca meter a 150. A lo mejor este año no toca volver nuevamente a quitarles esas dos horas. A lo mejor eso es posible dentro de 2 años o 3 años. Eso es lo que yo llamo solidaridad regional. Eso es lo que yo llamo solidaridad regional. Y con ese dinero, repartirlo proporcionalmente dependiendo de las exigencias que haya en Cantabria para las diferentes consejerías. Eso es ser solidario. Y eso, así es el enfoque que hay que tener. Porque es muy sencillo tener un dinero y decir, ahora voy a comprar orinales para los niños de menos de 2 años que tengan música. ¿Son necesarios los orinales? Pues sí, en un estado de bienestar, pues que haya orinales además, con música, pues sí, pero ahora a lo mejor no es el momento.
Si se lo explicas bien a la gente, además lo entiende, al afectado.
Bueno, pues no, parece ser, no
se
sé.
Si lo explicas diciendo las cosas claras.
Al afectado lo entiende peor que el resto.
Yo sé que es muy duro, hombre.
Es que vamos a la quiebra. Es decir,
claro, hombre, yo sé que es más fácil ponerme
cuando
yo.
Cuando tocas algo que te toca a ti, molesta más que cuando tocas algo que le toca a otro.
Pero
eso es así. Eso es así.
Claro que es complicado, pero hay veces que hombre, cuando es un
mandatario. Yo estoy de acuerdo con la mandatario, soledad que tú hablas.
A un mandatario, pues hombre, se le exige también de vez en cuando. Pues,
tomar decisiones.
Tomar alguna decisión. Claro. Hombre, no todo es jijijaja, tener una balsa de aceite durante 4 años.
Los alcaldes,
hay que pensar,
que
como
que
bien
sí.
decir vosotros, en otras consejerías, en ganaderías, no sé, en fomento, yo qué sé, en otras consejerías, pues hombre, que dicen, oye, que a mí
es que estamos hablando
parte de ese dinero me vendría muy bien. Eso es ser solidario. Ahora, si quiere quedar Claudio bien, joder, Claudio bien. Y a Titín, a José Manuel, a Rafael, haya buscado la vida, chavales, que yo tengo la vida resuelta. Y
yo,
eso no es ser solidario.
Yo creo que estamos hablando de lo mismo. Pero vuelvo al origen y repito por tercera vez. Estamos sobredimensionados.
Sí, claro.
Porque no puede ser que
tengamos
un
presupuesto.
Si en el presupuesto de nuestro ayuntamiento le tuviésemos así de descompensado, no podíamos funcionar. Y yo miras lo de casa y luego ya ves lo mayor y luego lo mayor. Nuestro presupuesto en los municipios no es el 80% sanidad y educación.
No,
porque
se
no
va
puede
dando
ser.
Oye, por cierto, ¿cómo veis? Ahora aprovecho que tengo aquí delante dos alcaldes. ¿Cómo veis? Yo estoy viendo una campaña de hostigamiento. De hostigamiento intelectual, a ver, entendemos, ¿eh? A los ayuntamientos. Hay que fusionar ayuntamientos, tienen que desaparecer X ayuntamientos.
Eso lo ha dicho un candidato. Como hace la pregunta, eso lo ha hecho un candidato
no
que
sé.
Yo creo que no ha gobernado
no sé,
nunca y no sabe lo que
es algo que
una barbaridad.
No, pero es algo que vengo oyendo de hace mucho tiempo.
Mira, yo te voy a dar un dato.
Si los ayuntamientos veo el histórico, son los únicos que han reducido la deuda en la última publicación.
No, te voy a decir
más. Somos los mejores, los que más cumplimos.
Te voy a decir más.
Y en cambio las autonomías si les da bola, se dispara.
Hemos sido el caballo de batalla.
Voy a darte un dato
que cumplimos.
Que es interesantísimo este dato que voy a dar. El Estado y las comunidades autónomas, bueno, por esos dos entes, las administraciones consolidan cuentas.
Sí.
Estábamos intervenidos hace tiempo.
Sí.
Gracias a los ayuntamientos que consolidamos cuentas, no han intervenido a España. Pero es que voy a más. Para que no intervengan a España gracias a los ayuntamientos, el señor Montoro ha tenido que inventarse una ley
que diga que no podemos utilizar el remanente de tesorería. Y que no, y que no le apetece, porque la ley de estabilidad, y no le apetece porque yo he tenido la oportunidad de hablar con él y me dice: José Manuel, es que es la única solución, si os dejo tocar el remanente no tenemos fondos suficientes las demás administraciones. ¿Qué quiere decir? Y le digo claramente a los ciudadanos: los ayuntamientos son los únicos que han hecho los deberes, y además, gracias a los ayuntamientos, obviamente, y a un gobierno responsable que le ha habido, no han intervenido España. Y esto es, fijaros, si es claro y contundente.
Correcto, pues imagínate que los ayuntamientos ahora exigierais competencias esenciales, en sanidad, en educación, en tal. Sería un disparate, ¿verdad?
No, no, si es que ahora todavía hay otra cosa más, que estamos encantados.
Estáis intentando si que os quiten cosas que os han dicho que os iban a quitar y no las han quitado.
La ley de reforma local, que no teníamos que asumir unas competencias. Exacto. Que asumimos. Pues, por ejemplo, los servicios sociales y demás,
de lo que
son competencias impropias. Perdona, pero seguimos, Titín, con ellas.
Es que fue una pregunta también directa al ministro y viene muy al cuento. Precisamente lo ha dicho Titín, cuando yo dije, claro, como no nos dejáis tocar el remanente de tesorería, nos ponéis un caramelo imposible. Y el caramelo imposible es que la ley de racionalidad decía la educación y la sanidad, que los ayuntamientos están prestando
no
con su dinero competencias. Sí. Yo limpio los colegios y esta señora también.
Y la calefacción,
y
la luz y
todo. Y el mantenimiento de los consultorios médicos no son competencias nuestras. Eso lo hacemos nosotros con nuestros fondos. Y entonces esa ley decía, bueno, pues eso se lo va a pagar a usted el Estado o la comunidad autónoma.
Nada.
Ya han dicho que bueno, de momento no, que no sabemos cómo van a pagar las comunidades autónomas, que no pueden pagar lo que
está
tienen.
Está bloqueada.
O sea, que es que encima de que no nos dejan utilizar el remanente de tesorería, tenemos que seguir pagando competencias impropias, que la ley lo único que ha hecho es reconocernosla. Dice, señores, lo están ustedes haciendo.
Y las autonomías tirando todos los cacharros.
Y las autonomías tirando todo por la
ley. Fastidiándose a vosotros.
Exacto.
Y en eso no se mete mano.
Nada.
Es decir, y no veo ninguna fuerza política que hable mal de las autonomías en ese sentido.
Pero dijimos.
Autonomías tal. Y solo hablan mal de los ayuntamientos. Es que
esa es la gran mentira.
Por eso.
Es más.
Pero es que me preocupa mucho que los grandes dirigentes del país, de todas las fuerzas
no
políticas,
esto, ¿eh?
tengan la cabeza llena de pájaros.
El único que ha abordado
eso es un problema muy grave.
El único que ha abordado esto a través de la Federación de Municipios, el anterior presidente, el alcalde Íñigo de Santander, con toda su junta directiva por unanimidad, Íñigo, dijo una cosa muy coherente: señores, sentémonos a estudiar la financiación de las autonomías, pero también estén sentados los ayuntamientos, que siempre les dejáis fuera. O sea, es que nosotros somos el pariente
pobre. El patito
pobre.
Feo.
Los servicios.
Del gobierno, siempre.
Trato directo con la gente, no nos engañemos, cuanto más pequeño, pero más o menos con todos. Mucho menos personal y mucho menos asesores. Bueno, ahí está. Sí, comparar Santander con la autonomía. Otro la Vega. Y luego nos dicen
que nuestra clase política no quiere tocar lo que no quiere tocar.
Claro. Pero yo digo,
entonces,
si vamos a financiar,
seguimos jodidos y seguiremos jodidos años y años mientras eso no quiera.
Tiene
no
que haber una financiación total y global de las tres administraciones. Y además, yo creo que los ayuntamientos podemos sacar más pecho que nunca, porque hemos salvado este país.
Sí,
es que es así.
Lo tenemos, y tenemos la suerte, tanto José Manuel como yo. Yo tengo un remanente de tesorería de 1 millón de euros, más o menos. O sea, y no lo podemos tocar.
No,
y a mí me gustaría hacer pequeñas inversiones, pero no puedo. Porque
andamos
tengo
parecidos.
Que tener el ingreso y no puedo hacer más.
Cosa.
No me salgo de mi.
Y tampoco
tema.
Lo puedes colocar en un banco, en un fondo de inversión o tal, porque está prohibido. Tienes que hacer una cuenta de esas al 0,89. Pero quiero decir, 1 millón que tiene ella, que no lo sabía, y otro 1 millón más o menos que
tengo
2 millones que están ahí parados.
200.000
para
afectado que me
para
deben
computar
de IBI,
déficit de las demás, porque consolidan cuentas. Y eso es triste, ¿eh?
Sí. Bueno, tienes una sesión entretenida en el Parlamento.
Hoy.
Creo que sí.
Sí, hoy.
Bueno. Se va a debatir sobre el empleo, cosa que me parece extraordinariamente bien. Sobre la ganadería puede ser interesante, pero es que luego hay dos temas, de verdad, joder, que
¿cuál
es que
vas a decir?
Yo flipo, de verdad.
¿La del plumero?
O sea, lo del plumero. O sea, de verdad, es que, y lo del plumero, y un poco lo del Sahara.
Lo del Sahara.
De verdad, que es un descojón esto. O sea, ya, de verdad, o sea, ya lo de cuál es la tercera equipación del Racing, ya.
Bueno, pero
di
quién
ha
presentado.
Di quién ha presentado la propuesta.
Ciudadanos presenta una moción sobre la Cortadeira Seloane,
que es el
conocida
plumero,
como movimiento por el plumero, sobre la actuación del plumero en Cantabria. O sea, joder, de verdad, dedicaros un poco.
Yo creo que con esa interpelación se les ha visto el plumero, valga la pena.
De verdad, dedicaros un poco a los problemas que tenemos en Cantabria. Estamos aquí todos los días hablando No sé si perdiendo el tiempo.
Sí, hay algunas interpelaciones y debates.
El modelo que queremos para esta región.
Y lo de los saharauis, que yo pertenezco al intergrupo
saharaui. Y lo de saharauis me parece que no es.
Es que no, porque durante estos. Yo soy del intergrupo.
Yo comparto totalmente.
Yo también, porque.
Pero nosotros.
Pero no hay ninguna manera. Yo es que no sé.
Vamos a dejar
un momento a los dos. A los que estáis ahí. Eso es a lo que voy yo. Eso es. Y ese tipo de cosas no se pueden parar en una mesa. Por ejemplo,
una mesa.
Coger una mesa. Oye, pues bien. Venga, bien. A nadie le parece mal. Venga,
Claudio, una mesa no puede coartar la libertad de un grupo a presentar una iniciativa y que se debata.
No, momento. No, hombre, en la mesa no se puede decir, por ejemplo, que yo soy de un grupo y en la mesa digo. Y va a la mesa y dice, hombre, esto no lo vamos a
hacer. No, pero si es que los plumeros, hoy es interpelación, la semana que viene
la moción
vendrá moción.
Claro.
Bien, pero que se haga un plan
pero
para
la mesa no echa,
plumeros,
José Manuel, pero la mesa no echa para atrás cosas.
Bueno, pero hay cosas. Supongo esto, por ejemplo, no tiene ninguna
razón. Yo sé de cosas que echa para atrás, porque lo sé.
Pero, Claudio, no hay una razón objetiva para echar esto atrás en una mesa, ¿eh?
Pues
y que no se debata. Como te digo una cosa, que tú como ciudadano, como locutor de radio, como lo que quieras, lo puedes contar. Y cada uno juzga si eso es para llevar a un parlamento, te digo, por eso te he dicho.
Con los problemas que tenemos en Cantabria y el tiempo tan justo que se tiene, que vais a estar con los plumeros hablando.
Ah, no, media horita,
media
y
hora.
La semana que viene.
Y los saharauis.
Mira, yo pertenezco al intergrupo saharaui. Soy del intergrupo éramos Cristina Pereda, y durante todos estos años nunca lo llevamos porque,
vamos. Y no debería de llevarse.
Y no, y por siempre, por asentimiento, por unanimidad. Claro. Entonces, yo se lo dije a Verónica. Digo, pero ¿por qué? Además acabamos de venir de la conferencia, pero ¿por qué lo llevas? Y ya sabemos todos lo que opinamos y lo que se puede hacer y el lío que hay. Pues tú vas a presentar esa moción, esa proposición de ley, instar al gobierno, al gobierno del Estado, que haga una vez el referéndum y vamos a salir todos los grupos y vamos a decir, efectivamente, hay que hacer esto. Pero es lo que venimos ya demandando a través de tal, pero bueno, la presentó, yo digo, no tenías que haberlo presentado, si aquí estamos todo el intergrupo de acuerdo en esto, pero bueno.
Pero ¿sabes qué pasa a ti? Que efectivamente, tú piensas eso. Yo también lo de los plumeros.
Somos
todos
libres.
Pero encima se está haciendo un estudio.
Somos todos libres,
es que
todas las semanas tenemos.
Ante la gente.
No, ante la gente. Yo es que ni lo cuento. Porque ha sacado el tema.
Porque dice la gente no tiene leyes.
Enrique, una cosa es eso y otra cosa es decirle a Ciudadanos y a Podemos que no lleve estas dos cosas. Dios me libre.
Ya.
Lleven lo que crean oportuno, ya juzgaremos
con esta dinámica,
y los ciudadanos.
La semana que viene, pues ya sabes, el apareamiento de los batracios en el Bajo
Paz.
Si llevamos una interpelación hoy, pues que es el tema de plumeros.
Pues la semana que
y el lunes que viene una moción, obviamente es un tema de medio ambiente que me tratará de salir a mí. Pues voy a salir, con sorna. Voy a salir con sorna.
Porque es como debes.
Porque es que encima
José Manuel,
no puede salir de otra forma.
Igual hoy con la interpelación se queda a gusto con lo que le dice y no la presenta.
Sí. Espero que no haya moción. Porque
a veces presentan interpelaciones de este pelo.
Claro, yo imagino que hoy se pone a hablar y pues, ¿qué quiere que le diga? Pues que sí.
Es que encima.
¿Qué quiere que le diga?
Que se ha hecho. Si esto se habló de ello. Y es verdad que es una planta invasora.
Si
que encima el centro de investigación está haciendo un estudio que puede que haya con los ayuntamientos. Que primero hay que estudiar bien que no se propague, en qué épocas. Sí. O sea, pero ¿cómo es eso de que qué hacemos? Haz un plan para que mañana
vamos
a arrancar plumeros.
¿Los eucaliptus les vamos a quitar también?
Supongo que no, porque dejamos región calva, ¿no?
Y las matas de patatas también.
Yo digo que depende del nuevo modelo productivo ese que nos cuentan y no sé cuál es. Porque igual hacemos chis como en Palo Alto.
Está la región invadida, eso es verdad.
Sí,
¿eh?
Sí,
yo no sé, tendrá que haber algo
para
evitar.
Yo pienso que eso hay que hacerlo coordinadamente con los ayuntamientos y con dinero.
Y habrá que esperar a acabar ese estudio.
Claro. Y que nos diga el estudio, porque, mira, el estudio que ya había un preestudio, me dijo el anterior consejero que había un estudio previo que decía, ojo a los plumeros, que muchos se han proliferado por cortarlos en épocas que no se deben y se esparce la semilla.
Peor. Todo requiere
hombre, yo desde aquí, desde esta humilde tertulia, no me quiero arrogar en nadie, pero sí, por lo menos un pequeño referente. Por favor, que los políticos, los grupos, cuando van al Parlamento, presenten cosas de interés y que estamos preocupados. El paro, etcétera. Esas son las preocupaciones. Esas son las, de verdad.
Yo
y lo otro, que lo resuelvan en otra manera. Se pueda resolver también.
Estoy de acuerdo.
Me vais a permitir una crueldad, lo siento. Sé que voy a ser cruel, lo siento. Vamos a ver. Chicos, tenemos un Parlamento regional que ha generado dos leyes. En todo lo que va de año. Hay dos leyes.
Claro, ¿Este año?
Este año. La ley 2
barra 2000. ¿La nueva legislatura dices?
No, desde mayo. Acabo del año.
Desde, acabo del año, desde enero.
La ley 2 barra 2015 se aprueba en octubre, es una ley sancionadora de la ley sobre el reglamento sancionador de los establecimientos.
Hemos aprobado la del Colegio de Nutricionistas, hemos aprobado la ley del saneamiento y abastecimiento de Cantabria. Hemos
Decirle al leer del Parlamento que...
No. Se han aprobado varias leyes este año.
En la página del Parlamento solo
Así que la crueldad déjala, ¿eh? Porque yo te digo que se ha trabajado...
No la dejo. Entonces, ¿con quién soy?
Se ha presentado la ley de suelo.
Se haya presentado o no se haya presentado.
Yo digo, hombre, aprobado.
Aprobado. La ley de abastecimiento y saneamiento se ha aprobado. El lunes pasado, la ley del Colegio de Nutricionistas.
Decirle a vuestro parlamento que miente, porque en su página web solo publica la segunda ley, la ley 2/2015, que es la de octubre.
Que no miente, joder, estará sin actualizar.
El lunes hemos aprobado una ley. El lunes habéis aprobado una ley. Pues vale, tenéis tres leyes en todo el año 2015.
No, que yo creo que hay más, pero vamos, no te sé decir.
No hay más. En todo el año pasado hubo siete, en total.
Siete leyes en nueve meses de periodo de sesiones no está mal. Pero que la ley lleva un proceso enorme.
Lo que
voy
a decir es lo siguiente. Es un proceso muy largo. No nos merecería más la pena haceros juntaros de vez en cuando, nada más. Hay que rellenar todos los lunes el pleno con cosas.
Pero si son larguísimos. El problema es que mira lo que te digo.
Estáis discutiendo sobre cosas sobre lo que no tenéis competencias,
Estaremos de acuerdo. Pero claro. Sí, yo ayer me tuve que estar preparando la de la proposición de los ajalados.
Es que, jolín, te digo, hay una reacción en la Unión Europea sobre la proposición esa de ley que hicisteis hace un par de meses que ya nadie se acuerda de qué era. Sí, instamos a la Unión Europea, ¿qué tal? ¿Ha habido alguna reacción de la Unión Europea?
Normal,
es que estáis rellenando el tiempo, jolín. No, estáis entendiendo.
Nosotros no presentamos, y que el año que viene nos costáis más que los grupos parlamentarios.
A ver, ¿cómo que no?
A ver. El Parlamento.
Pues, oye, que se junten. Oye, vamos a quedar. Hay una ley que hacer.
Eso es.
Quedamos dentro de un mes y la discutimos.
Ahí, ya has venido arriba.
No, es que es verdad.
A ver, venga, que lo del plumero y eso, en fin, hay cosas un poco más importantes. Va, ¿por qué no tenéis en vuestros municipios 300 megas? ¿Qué habéis hecho? ¿Sois Puerto Mal o...? Veo aquí que 7.454 hogares van a poder acceder a la banda ancha ultra rápida. Y hablan aquí de municipios de Castro, zona de Entrambas Aguas, Liérganes, Marina de Cudello, Piélagos, Puente Viesgo, Ribamontana del Monte, Río Tuerto.
Pues mira, voy a decir una cosa.
Voy
a decir una cosa. Si llega a otros, ya llegará a los nuestros. Todo es bueno. Porque pedido está.
Seguro que la alcaldesa y yo lo tenemos más que pedir.
No nos han puesto, nos tendrán que poner.
Bueno, exactamente.
Habrá que llamar para reclamar. Mira, nos viene bien decir, oye, ¿nosotros qué?
Y nosotros, ¿por qué no contáis con nosotros? Muchas gracias a Rafael Sebrango, Enrique Alonso, Teresa Noceda, José Manuel. Igual mañana estarán con nosotros Rafael de la Gándara, Javier Ceruti, Miguel Ángel González y Santiago Recio. Ya saben, el programa que se oye a las 8:30 en directo y luego por la tarde a la misma hora, pero por la tarde, a las 20.
Hola, vamos.
Adiós.